Bueno, señores, vamos a hablar hoy. Qué lástima, se ha hecho muy tarde y tenemos una charla muy considerable, muy considerable. Hablaremos de un amigo de este programa que es Samuel Taylor Coleridge. Es un poeta de Devonshire. Nació allí en 1772, ¿no? Desde niño tenía una imaginación muy fecunda, o tal vez los biógrafos consideraron que era interesante que un poeta tuviese desde niño una imaginación fecunda, así como un héroe se encarga de matar escorpiones en la cuna y todo eso. Jugaba siempre a representar los libros que leía. Entonces encarnaba al rey Arturo, o a Hamlet, o a Robinson Crusoe. Estaba siempre enojado Coleridge, y era mal visto por todos los chicos de su edad, con lo cual se ve que ciertamente apuntaba para poeta. Cuando murió el padre de Coleridge, el viejo John, el pequeño Samuel fue enviado a Londres a vivir con un tío. Ahí ingresó al Hospital de Cristo, una famosa escuela donde la disciplina era muy rígida, la enseñanza severa y la comida asquerosa. Cuenta Coleridge: a la mañana te daban un pedazo de pan duro y un trago de pésima cerveza. A la noche, un trago de pésima cerveza. A veces daban día libre en el colegio y los alumnos salían, salvo los que no tenían parientes o no tenían a dónde ir, y uno de los que se quedaba encerrado era Coleridge. Dicen que se la pasaba llorando. Cuando salía, le cambiaba el humor. Por un instante podía tener el espíritu alegre. Él vivía en un mundo de fantasía, muy lejos de la realidad en aquellos años. Cuando paseaba por las calles de Londres, se imaginaba que era Leandro el que atravesó a nado el Helesponto. ¿Se acuerdan de esa historia? Leandro era un tipo que tenía una novia cruzando el Helesponto. La novia se llamaba Hero. Leandro vivía del otro lado del Helesponto. Nunca supe de qué lado. Nunca supe de qué lado vivía Leandro y de qué lado vivía Hero. ¿Saben el estrecho de los Dardanelos? Es el que separa Europa de Asia. Asia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul. Pues bien, una vivía en el Asia y otro, y el tipo en Europa. Mirá vos qué risa, ¿no? Bueno, vivir en Asia y buscarse una novia en Europa es espantoso. Mira que yo me quejaba porque he tenido novias lejos. Pero Leandro cruzaba a nado todas las noches el Helesponto, que hay que cruzarlo, ¿eh? Parece que Hero, del otro lado, para ayudarlo, prendía una linterna. Entonces Leandro nadaba en la oscuridad guiándose por la linterna, hasta que un día Hero no encontró la linterna o se retrasó, y Leandro se ahogó en el Helesponto o agarró palo del Mar Negro y no lo vieron más. Finalmente, creo que la historia termina con el suicidio de Hero, mitad porque se había muerto su amor y mitad porque ella sentía culpable por haber perdido la linterna. El caso es que Coleridge venía pensando en Leandro por la calle, ¿no? Entonces agitaba los brazos como quien nadaba y cerraba los ojos para que no le entrara agua. Y los brazos se enredaron en la falda de una señora que venía acompañada por un tipo. Entonces la mujer empezó a gritar, pensó que la estaban robando. Coleridge se puso a llorar y explicó que no era un ladrón. Bueno, entonces, descartada esa posibilidad, el tipo que venía con la señora los bajó por sátiro. Después se enteraron de que solo se trataba de un chico distraído y le dieron en compensación una tarjeta con la que Coleridge pudo hacerse suscriptor en una biblioteca. Y desde entonces Coleridge aprovechó bien esa tarjeta porque sacó hasta dos libros por día. No dice cuáles, pero cada día cambiaba esos dos libros. Y según el libro que sacaba, le cambiaba de vocación también. Un día sacó un libro sobre cirugía y le dio por ser cirujano, pero por suerte creo que lo sacó de esa idea desatinada el ilustre diccionario filosófico de Voltaire. Y entonces volcó sus afectos hacia la filosofía. Coleridge estaba seguro de que sería un filósofo ateo, como seguridad que nos acomete a todos los que leemos a Voltaire. Pero un día le comunicaron que la escuela había decidido enviarlo a Cambridge a estudiar teología. Así que allí le extirparon el ateísmo a patadas. A los 18 años ingresó en la Universidad de Cambridge. Había un profesor que describía así a Coleridge. Las descripciones de los grandes hombres por parte de los profesores son siempre espantosas e inútiles. Dice: su traza, como su cerebro, estaba llena de paradojas. Los grandes ojos luminosos y la gran frente despejada contrastaban con las mejillas fofas y los labios carnosos. Llevaba los calzones desabrochados en las rodillas. Esta frase puede al oyente contemporáneo desconcertarlo, ¿no? Porque, ¿cómo llevaba los calzones desabrochados en la rodilla? ¿Cómo llevaba los calzones en la rodilla, incluso?
Se habrán caído.
Pero no, no le llamaban calzones a los que hoy tenemos portales, sino que una especie de pantalón con botones en las rodillas, ¿no? Llevaba, sigue el profesor, ¿no?, que no se ha ido. Llevaba los tacones de los zapatos siempre desgastados y enlodados. Y ahí termina, por suerte, la cita de este profesor, cuyo nombre desconocemos con toda justicia. El caso es que en Cambridge las cosas estaban duras para los estudiantes. Comenzaba la Revolución Francesa y los profesores tenían orden de amonestar a los que enarbolaban aquellas banderas. Una vez parece que sometieron a juicio a un estudiante por sostener doctrinas revolucionarias. Durante el alegato de la defensa se oyó el aplauso de uno de los alumnos. El alegato de la defensa de la Revolución Francesa, además. Era Coleridge el que había aplaudido el alegato. Y entonces el rector que estaba allí se levantó y preguntó quién había sido, y acusó a uno que estaba justo al lado de Coleridge. Y el pobre muchacho dijo: ojalá hubiera podido, señor. Y resultó que era manco el chico. Coleridge, avergonzado por este incidente, aclaró que había sido él. Entonces lo suspendieron por un semestre, que es como decir que lo suspendieron 6 meses. Este es el History Channel, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, de todos modos no duró mucho en la universidad. Hay una linda historia. Le habían asignado una pieza y en Cambridge, y vino un decorador. Bueno, soy el decorador, dice, ¿qué quiere que le haga? Y Coleridge pensó que era algo gratuito que hacía la universidad, y le dijo al decorador que hiciera lo que quisiera, que lo decorara a su gusto. Al día siguiente el alumno se encontró con una pieza digna de un rey, con una cuenta también digna de un rey, ¿no? ¿Y qué hizo? No podía pagarlo. Salió corriendo, que es lo que hubiéramos hecho todos. Huyó de Cambridge, se alistó en el cuerpo de dragones, un cuerpo de dragones que tenía por nombre, mejor dicho, él mismo, se cambió el nombre y se puso Sila Titus Cumberbatch, para que no lo descubrieran. Con ese nombre era muy difícil descubrir a alguien. Y resultó ser el jinete más torpe del regimiento. No podía mantenerse sobre el caballo más de 2 pasos, los compañeros lo tenían que ayudar, bueno, un asco. Pero un compañero que tenía influencias en la universidad reconoció el talento de Coleridge, que hacía versos en los descansos, y arregló para que lo aceptaran de nuevo en Cambridge. Entonces arregló las cuentas con el decorador, este amigo, este soldado, y volvió entonces Coleridge a Cambridge, y su amigo Robert Southey, que era uno que había sido expulsado antes de Westminster por escribir un artículo atacando los castigos corporales, imagínense, ¿no? También lo habían echado por ir a comer con la peluca sin empolvar. Con este se hicieron, empezaron a salir con 2 chicas, las hermanitas Sara y Edith Fricker. Parece que Sara era hermosa y Edith no. Entonces se la jugaron al desconfío. Es eso, tiraron una moneda para ver quién se quedaba con quién y ganó Coleridge, se quedó con la linda. Al cabo de un tiempo los 4 decidieron embarcarse a América y comprar un campo para construir una especie de república de Platón. Bueno, como no tenían plata resolvieron afanar a una tía, pero fueron delatados y ahí terminó aquel sueño utópico. Sauri se casó con Edith y se fue a Lisboa. Coleridge se casó con Sara. Se mudaron por allí y cerca de su casa vivía otro escritor, también amigo del programa, William Wordsworth, aquel que decía que no hay que escribir bajo la influencia del dolor, sino después, cuando el dolor es un recuerdo. Se hicieron amigos y caminaban hasta muy entrada la noche y la policía empezó a sospechar que eran espías. Tal vez, dice alguien, porque hablaban de Spinoza y pronunciaban Spinoza. Y cada vez que spy escuchaban, surgía en la conversación, y la gente que los vigilaba entraba en el convencimiento de que estos tipos estaban tramando algo raro, ¿no? Los llevaron en cana, pero los soltaron. A los 25 años, Coleridge empezó a tomar opio, tenía reumatismo. En el año 1797 se quedó dormido por efecto de la droga y ese día sucedió algo curioso. Esto es lo que queríamos contar y no otra cosa. Coleridge había estado leyendo un libro de viajes y soñó un triple sueño de índole verbal, musical y visual. Parece que oyó una voz que repetía un poema, oyó una extraña música, vio la construcción de un palacio y supo, del modo en que se saben estas cosas en los sueños, que la música edificaba el palacio. Y que este palacio que construía era de Kublai Khan, el emperador que protegió a Marco Polo en su viaje a la China. En realidad era el emperador de la China, pero no era chino. En ese tiempo dominaban la China los mongoles. Coleridge recordó el poema Levantarse y empezó a escribirlo, pero lo interrumpieron. Viene un tipo, y le tocó el timbre, le habrá golpeado la puerta, digo yo. Y Coleridge ya iba por el verso número 50 y pico, salió a atender y nunca logró recuperar el final. Y Borges opina que estos versos que se salvaron, estos 50 y pico, son de los mejores escritos en cualquier literatura. Años después de la muerte de Coleridge, se supo que el emperador Kublai Khan había edificado ese palacio según un plano que le había sido revelado en un sueño. Este dato nunca lo supo Coleridge. Una vez escrita esa parte del poema, estos 50 y pico de versos, Coleridge intentó soñarlo otra vez, recurrió continuamente al opio para hacerlo, pero los intentos fueron en vano. Soñaba con otros poemas u otras cosas, o no soñaba en absoluto. Después abandonó a la familia, se embarcó con destino a Malta, volvió a los 2 años, estaba muy envejecido, necesitaba tanto del opio que llegó a contratar a un tipo para que le impidiera tomarlo. Las noches de insomnio lo torturaban hasta la locura, sus escritos eran considerados como extravagancias y la carrera de Coleridge fue de desengaño en desengaño. Se consiguió un trabajo en Londres para pagar los estudios de su hijo, para pagar la casa en que vivía con Sara, y al final se murió. Se murió en julio de 1834, a los 62 años. Escribió muchas poesías, El Marino, El Kublai Khan, qué sé yo, ¿no? Pero lo curioso es esta poesía que le fue revelada en sueños, ¿eh? En sueños. Hemos ido a la discoteca, etcétera, y como este poema de Coleridge no tiene fin, escucharemos el tango que se llama Tal vez no tenga fin, en la versión de Horacio Salgán y Ovaldo de Lío, un tango compuesto evidentemente en recordación de este bello poema que Coleridge no pudo terminar. Adelante. Thank you.
Salgani de lío, la venganza será terrible, tal vez no tenga fin.